todavía. La de Ciudadanos está más o menos clara a favor de la declaración del estado de alarma. No sé si a favor también de que llegue hasta el mes de mayo, así de entrada. Le pregunto a Edmundo Val, que es el portavoz adjunto del grupo de Ciudadanos en el Congreso. Señor Val, buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Cómo están?
Bueno, bien. ¿A favor de un estado de alarma de 6 meses y medio o no?
No. Nosotros el viernes pasado Inés Arrimadas le pidió al presidente del gobierno la declaración del estado de alarma como única forma jurídica o instrumento jurídico para poder tomar medidas más severas de restricción de los derechos fundamentales y poder combatir de una forma eficaz el aumento de contagios y estas cifras de incidencia acumulada que son tan preocupantes. Fuimos los primeros que lo hicimos, después vinieron las comunidades autónomas, muchas de ellas también a pedirlo, pero nosotros en la negociación que ahora se abre con el gobierno vamos a pedirle que rebaje, que disminuya este plazo de la prórroga. Nos parece claramente un plazo excesivo, el de 6 meses. Es posible, efectivamente, que quizás si esto, como lamentablemente se prevé, puede ir para largo, es posible que efectivamente cada 15 días también o tampoco sea muy eficaz, pero desde luego el plazo de los 6 meses en un estado de excepcionalidad, de anormalidad constitucional, sin rendir cuentas, si se fija, lo dice el propio Real Decreto, nada más que el ministro de Sanidad cada 15 días en la Comisión de Sanidad, pues nos parece poco, nos parece muy poco control parlamentario para este estado, como digo, de anormalidad constitucional.
Y entonces el periodo que a ustedes les parece razonable no está en 6 meses, tampoco está en 15 días. ¿Dónde lo sitúan? ¿El mes?
Tenemos que verlo. Ahora hay que entrar a negociar. Ya sabe que nosotros, desde las prórrogas del estado, desde los estados de alarma del mes de marzo, pues hemos conseguido arrancarle al gobierno pues un montón de cosas, un montón de promesas. Recuerde, por ejemplo, cómo la última prórroga del estado de alarma, la quinta prórroga del estado de alarma, el gobierno planteaba que fuera por 30 días y nosotros en esa negociación conseguimos que se redujera a 15 días. Hubo de nuevo que ir a la sexta prórroga del estado de alarma y hubo control parlamentario. De lo que se trata básicamente ahora en la negociación con el gobierno es de hacerles comprender, de hacerles ver que es imprescindible que el presidente del gobierno en las sucesivas prórrogas del estado de alarma tiene un periodo que sea razonable, que sea operativo, de acuerdo con este objetivo de lucha contra la pandemia, acuda al Congreso de los Diputados a rendir cuentas de las cosas que preocupan, es decir, de cómo van implementándose las medidas, de qué van haciendo las comunidades autónomas, de si están siendo o no están siendo eficaces, si tienen en la cabeza endurecer estas medidas o, por el contrario, suavizarlas, es decir, cosas que parece lógico que el presidente del Gobierno las diga, las explique ante el Congreso de los Diputados, que es el representante de la soberanía nacional.
Claro. En las negociaciones que mantuvieron ustedes durante la primavera para las sucesivas prórrogas del estado de alarma, en alguna de ellas, le pido que me refresque la memoria porque no lo recuerdo, ¿en alguna de ellas se llegó a plantear la modificación de las leyes ordinarias que hoy están en vigor en España para no tener que recurrir al estado de alarma? ¿Existió algún compromiso con ustedes del gobierno en aquel momento o no?
Claro, y se hizo. Mire, yo creo que esta es una cuestión que no sé si no la hemos explicado bien, probablemente por las cosas que voy escuchando, el famoso plan B, pero mire, verá, el estado de alarma es absolutamente imprescindible para recortar derechos fundamentales o suspender derechos fundamentales de una manera contundente. No porque lo diga una ley ordinaria, lo dice el artículo 116 de la Constitución, y es evidente que no nos vamos a poner a reformar la Constitución con la que nos está cayendo ahora. Esa es una cuestión que queda fuera absolutamente de cualquier debate. Lo que se planteó en relación con el plan B, con la reforma de la legislación ordinaria, es fortalecer esa legislación ordinaria para aquel momento de la pandemia en que no fuera necesario, precisamente para combatirla, una restricción potente, como es, por ejemplo, el toque de queda del que estamos hablando ahora. Y en ese caso, pues hemos tenido durante esta época los confinamientos perimetrales, hemos tenido la limitación de los derechos de reunión, hemos tenido la limitación de los aforos, etcétera, solo con la aplicación de la legislación ordinaria administrativa. Ahora bien, esa legislación administrativa, Ciudadanos propuso una reforma. Nosotros, por cierto, juzgamos que esa reforma de la legislación administrativa ha sido insuficiente, ojo, pero mire, se modificó el artículo 65 de la Ley 18/2003 de cohesión del Sistema Nacional de la Salud para fortalecer las competencias del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud en el Real Decreto Ley 21/2020. Se reformó después la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que las autorizaciones judiciales se ventilaran ante los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Autónoma o incluso en algunos casos ante la Audiencia Nacional. Yo le he propuesto a la señora Calvo, en todas las reuniones que he tenido con ella, que por favor fortaleciera la Alta Inspección de Sanidad. Y ahí es donde el Gobierno no quiere entrar, probablemente con los complejos característicos de este Gobierno, que no quiere que los separatistas le acusen de recentralizador, que es algo que entienden mal los separatistas, porque esto no se trata de recentralizar, de lo que se trata es de potenciar la coordinación de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas. Pero es que si la pandemia sigue adelante y hay que adoptar medidas fuertes de restricción de derechos fundamentales, no hay otra herramienta jurídica que el estado de alarma. Si quiere, podemos modificar la Ley Orgánica de 1986 de Sanidad y llamarle el estado de emergencia sanitaria. Pero será un estado de alarma igual. Será, con otro nombre, una percha jurídica que permitirá restringir los derechos fundamentales como en el estado de alarma, con el toque de queda, con el confinamiento domiciliario que vivimos a partir del mes de marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, plan B, sí, claro, fuimos a ese plan B, estimamos que es insuficiente o son insuficientes las reformas de la legislación administrativa que ha hecho el Gobierno, pero ojo, que esto sirve para lo que sirve. Sirve cuando se trata de hacer confinamientos experimentales y no adoptar decisiones, digamos, contundentes de suspensión de los derechos fundamentales para lo que la Constitución únicamente prevé el estado de alarma.
Hombre, el confinamiento perimetral de Madrid, acuérdese usted que como no fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia madrileño, llevó al Gobierno a declarar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid para poder sostener o mantener el confinamiento perimetral antes del puente del 12 de octubre.
Correcto, y en otras comunidades autónomas, sin embargo, nos encontramos con que no fue así, porque ha habido confinamientos perimetrales de una gran cantidad de ciudades, de Burgos, de Valladolid, de Valencia, etcétera, y en esos casos los tribunales superiores de justicia, los órganos judiciales, sí que avalaron el confinamiento perimetral. Bueno, es cada juez, cada órgano judicial es independiente y decide de acuerdo con sus propias convicciones, sus propios razonamientos. Acuérdese que en el caso de Madrid la cuestión estribó esencialmente en que ese cierre perimetral se basaba en una previa declaración de actuaciones coordinadas del ministro de Sanidad en el ejercicio de competencias propias. Precisamente esa declaración de actuaciones coordinadas pues es una de las herramientas que quedaban dentro de esa reforma de la legislación administrativa y que el tribunal juzgó pues que no era suficiente, en su opinión, fundar ese confinamiento perimetral. De ahí la declaración del estado de alarma, cuando, sin embargo, nosotros también en ese momento propusimos que a lo mejor se podía reformar de alguna manera esa orden de Madrid para conseguir el aval judicial, pero al final se tuvo que llegar al estado de alarma, efectivamente.
Una última cuestión, Edmundo Val. Mañana el Gobierno tiene intención de aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado, una vez que ya ha conseguido el Gobierno ponerse de acuerdo consigo mismo, es decir, entiendo que si lo anuncia para mañana la ministra Darias es porque ya hay acuerdo entre la ministra Montero y el señor Álvarez, o entre el presidente Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Ustedes de este proyecto de presupuestos ya conocen algo, o la negociación con ustedes en realidad todavía no ha empezado? ¿Les han contado el proyecto de mañana o no?
No tenemos los detalles. Esto ha sido algo que el Gobierno ha planteado en su propio seno para conseguir ellos llegar a un acuerdo y, por lo tanto, lo que sí esperamos es que a partir de mañana, ya cuando este borrador se haga público y lo podamos conocer los grupos políticos y todos los españoles, se abra este cauce de negociación en esa idea de que Ciudadanos pueda aportar sensatez y centralidad a esos presupuestos y que no sean una locura desde el punto de vista de otorgar o de intentar dar concesiones a los separatistas para que apoyen los presupuestos, como durante 40 años llevamos viviendo en España, en la situación en la que nos encontramos. Esto le ha quedado, yo creo, claro ya al Gobierno de España, que esos presupuestos serán con Ciudadanos o serán con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, pero no serán con los dos a la vez. Esperamos que a partir de mañana, ya una vez que se conozcan, pues las vías de interlocución se pongan en marcha y podamos, desde luego, aportar nosotros esa sensatez que esos presupuestos necesitan en este momento para España y necesitan también de cara, lógicamente, a Bruselas con la ayuda que viene de allí.
El Mundo Val, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. El portavoz adjunto del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los